Palabras mayores. Con Guadalupe Jerez.
Buenas tardes, comenzamos Palabras Mayores este viernes 19 de abril. Lo vamos a hacer hablando de estafas porque la Policía Nacional alerta de que de nuevo hay personas mayores en Badajoz y en Cáceres que están siendo víctimas de estafas por parte de falsos instaladores de gas, de luz o de agua. Nos lo va a contar Raúl González, portavoz de prensa de la Policía Nacional en Extremadura. Hoy también estará con nosotros el profesor Nacho Chato. Vamos a hablar sobre la importancia del voluntariado y los beneficios que este tiene para las personas mayores. Y escucharemos la respuesta de la directora gerente del SEPAZ a la protesta de los trabajadores de la residencia Felipe Trigo de Villanueva de la Serena por el mal estado de las instalaciones y por sus condiciones laborales. Comenzamos.
Your window unos ojos negros, quien me los quiere comprar? Los vendo por embusteros, porque me han pagado mal. Ojos negros traicioneros, porque me miráis así? Tan alegres para otros, y tan tristes para mí. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Por eso los ojos negros los quiero pronto vender, a ver si por los senderos aprenden lo que es querer. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paso suspirando por tu amor.
Hoy volvemos a hablar en Palabras Mayores de posibles estafas que pueden sufrir personas mayores. En este caso, la Policía Nacional ha detectado aquí en Extremadura de nuevo intentos de engaños de posibles personas que se hacen pasar por contadores de gas y están suplantando la identidad de estos contadores intentando engañar a personas mayores. Nos va a dar una serie de recomendaciones y de consejos y a ofrecer un poquito más de información Raúl González, que es portavoz de prensa de Policía Nacional y que ya nos acompaña. Raúl, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
De nuevo estáis detectando hechos aislados, ¿no? Se ha incrementado el número de denuncias de personas, bueno, pues que os están comentando eso, ¿no? Que han sufrido algún tipo de estafa o intento de estafa, ¿no?
Sí, correcto. Tenemos hechos tanto en la provincia de Cáceres como en Badajoz. No son números alarmantes, pero sí que nos interesa dar este tipo de consejos a las personas que en esta ocasión de especial vulnerabilidad por su edad avanzada, donde estas personas, estos falsos revisores, tanto de agua, luz o gas, van a estos domicilios y buscan precisamente a estas personas para cometer estas estafas, estos engaños.
Uh-huh. Suelen actuar además de forma similar, ¿no? Visten a lo mejor con un uniforme que en realidad es falso y le piden una cantidad de dinero, ¿no? ¿Cómo está actuando este tipo de estafadores?
Sí, es importante que tengamos en cuenta, ¿no? Estas personas tratan de simular en todo momento lo que tú has comentado. Buscan la uniformidad similar a la que habitualmente presentan, lo que realmente sí que son las personas que controlan este tipo de suministro, ¿no? Tanto el gas, el agua, la luz, si van con un mono, si van con camisa, van bien vestidos, corbata, y tratan en todo momento de convencer a esta persona de que en realidad son los responsables de este tipo de suministro y de revisiones. Una vez en el domicilio, acceden al interior y esta persona simula que hace alguna reparación o incluso llega a hacerla, teniendo en cuenta que no tiene
la catalogación
técnica, no tiene preparación para poder llevarla a cabo. Y posteriormente, como no, pide una cuantía económica excesiva. A lo mejor podemos poner un precio, decir 600 euros o 500 euros. Piden unas cantidades muy elevadas. Es importante que todos sepamos, ya no solo las personas a las que intentamos mandar estos consejos, sino todos, que en ningún momento cualquier reparación que el técnico real nos haga en nuestro domicilio se abona en metálico ni con tarjeta. Esta manipulación, esta reparación o esta revisión que nos hagan en nuestros contadores se abona en factura. O sea, no tenemos que pagar nada, ni en ningún momento.
Mm-hmm. Además, entiendo, Raúl, que en todo caso, si alguien llama a nuestra puerta indicando que la caldera tiene que pasar una revisión, por ejemplo, o el contador de gas o de agua, lo prudente sería a lo mejor llamar a la empresa, ¿no? A la propia, a lo mejor, compañía para corroborar que es cierto, ¿no?
Sí, también tenemos que hablar también que es cierto que tanto estas revisiones suelen funcionar con cita previa. O sea, vamos a recibir una llamada previa en nuestro domicilio advirtiendo de que el revisor pasará por nuestro domicilio. Esta persona tiene que venir completamente acreditada antes de entrar en nuestra casa. Se tiene que identificar, nosotros tenemos que corroborar que esa identificación corresponde con la persona que tiene que venir, de la empresa que tiene que venir, y en el caso de duda, siempre, como tú has dicho, llamar a la empresa comercializadora, en este caso, del suministro que sea, y si tenemos alguna otra duda y no nos convence del todo, 091, y nosotros nos desplazamos al domicilio rápidamente, no solemos tardar mucho en llegar a los hechos, ¿no?, que suelen ocurrir. Uh-huh. Es importante que esos pasos pues los tengamos muy claros. Si en nuestro domicilio va a entrar la persona que nosotros queramos y esta persona tiene que entrar completamente identificada y sabiendo nosotros que tiene que hacer un trabajo. Y, por supuesto, algo que también es bastante importante,
sí,
esta persona que accede a nuestro domicilio, si una vez que ha conseguido acceder, porque nos convencen, si accede a nuestro domicilio, en ningún momento dejarla sola. Porque lo que ha iniciado como una posible estafa puede convertirse en un pequeño hurto. Si esta persona nos dice, ábrame usted el grifo del baño, nosotros abandonamos en la estancia en la que nos encontramos con él, esta persona se va a encontrar sola en cocina o en lavadero donde habitualmente tengamos los contadores y va a hurtar lo que pueda, lo que tenga a mano. Entonces nunca dejarle solo tampoco.
Y luego, Raúl, imagino que también es importante estos consejos, no solamente para las personas mayores que nos estén escuchando, que además en este caso es que buscan, ¿no?, a personas mayores, a lo mejor con más limitaciones, con mayor dependencia, sino también importante las personas que cuidan, ¿no?, a personas que muchas veces están contratadas para acompañar a estas personas mayores y que son las que habitualmente pueden abrir la puerta del domicilio, ¿no?
Claro, claro. Estos presuntos estafadores estudian la zona, estudian el terreno y ven si hay una persona que entra o que accede sola a un domicilio, si va acompañada de otro adulto. Claro, si va acompañada de otro adulto es más complicado que intente realizar la estafa. Normalmente buscan a personas que van solas, pero sí que es importante que estos consejos lleguen a todos, también a las personas mayores que ya sean familiares o personas contratadas para cuidar a nuestros mayores, que tengan en cuenta esto, que en el domicilio no tiene por qué entrar nadie si no se identifica previamente.
Y en el caso, Raúl, de los hechos que estáis detectando ahora, del incremento de denuncias, no sé si nos puedes dar más datos de cuántas denuncias o en qué localidades se están produciendo.
normalmente donde más se producen este tipo de hechos es en ciudades más grandes. En este caso, pues, contamos con que en Cáceres y en Badajoz sí que tenemos alguna denuncia. Como en otras ocasiones, ya sabes que datos estadísticos no solemos aportar, no podemos aportarlos, pero sí que tenemos algún tipo de denuncia. Pero vamos, los grupos de investigación, que son los grupos de delito tecnológico, tanto de Cáceres como de Badajoz, están en ello y seguro que da buen resultado y esperemos que en breve.
Sí, porque además este tipo de estafa suele ser habitual, ¿no? Que muchas veces imagino que a lo mejor hasta las posibles personas las tienen ya identificadas, ¿no? Que luego vuelven otra vez a actuar, ¿no?
Sí, estas personas en más de una ocasión ya se ha detenido, se ponen a disposición de la autoridad judicial y ya la autoridad judicial es la que dictamina lo remiten a prisión a estas personas, a prisión provisional o los deja en libertad. Pero sí que son, normalmente son delincuentes habituales, se dedican a esto.
Pues estaremos entonces pendientes y nos quedamos con esos consejos, nunca pagar en metálico y bueno, pues siempre tener en cuenta que este tipo de servicios tienen que tener cita previa y no, sobre todo no abrir la puerta de nuestro domicilio a cualquier persona que no esté identificada y que no estemos seguros. Raúl González, portavoz de prensa de Policía Nacional, muchísimas gracias.
A ti.
Mira que eres linda, qué preciosa eres. Verdad que no he visto en mi vida muñeca más linda que tú. Con esos ojazos que parecen soles, con esa mirada siempre enamorada con que miras tú. Mira que eres linda, qué preciosa eres. Estando a tu lado, verdad que me siento más cerca de Dios. Porque eres divina, tan linda y primorosa, que solo una rosa caída del cielo fuera como tú. Con esos ojazos que parecen soles, con esa mirada siempre enamorada con que miras tú. Mira que eres linda, qué preciosa eres. Estando a tu lado, verdad que me siento más cerca de Dios. Porque eres divina, tan linda y primorosa, que solo una rosa caída del cielo fuera como tú.
Tablas para la vida. Una mirada intergeneracional.
De nuevo, una semana más tenemos en Palabras Mayores al profesor Nacho Chato. Recordamos que es docente en el Instituto Jaranda, en Jarandilla de la Vera. También es profesor en la Facultad de Formación del Profesorado y forma parte de la Comisión de Programas Intergeneracionales de la Junta de Extremadura. Nacho, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Guadalupe. ¿Cómo estamos ya con estos días de primavera?
Y con el calor, ¿eh? Bueno, eso que parece que ha bajado un poquito la temperatura, que hemos tenido unos días de mucho, mucho calor de golpe,
se está
¿verdad?
Acelerando.
Bueno, aquí ya sabes que pasamos de un extremo a otro, ¿no? Todos los años yo creo que nos pasa lo mismo, ¿no? Que siempre decimos lo mismo, pasamos del frío al calor extremo, ¿no? Bueno, estamos en Extremadura. Nacho, ¿de qué hablamos esta semana?
Sí, pues mira, no sé si se acordarán los escuchantes que empezamos un tema relacionado con el tema de la participación y el voluntariado. Uh-huh. Entonces, se nos quedaron algunos flequillos y es simplemente para dar cierre a un tema que creo que es fundamental, porque además nos abre un mundo de posibilidades y expectativas tremendo, sobre todo para las personas mayores y más sobre todo si el contexto puede ser intergeneracional. Porque la labor que pueden hacer los mayores ya no solamente es por ellos mismos y sobre todo por a quienes ayudan o hacia el contexto, el entorno al que quieran ayudar, ¿no? Sino porque ellos pueden hacer una labor importante al comprometer, al invitar a otras personas de otras edades. Entonces, pueden convertirse allí en un papel de bisagra importante y ser ellos los que estimulen a personas de otras edades al campo de la participación y el voluntariado. Pero bueno, para recordar un poco y situarnos en lo que comentamos el otro día, estuvimos viendo cuál es el significado, ¿no? de lo que es el voluntariado. Y cuando hablamos de voluntariado, nos referimos a esas personas que de una manera u otra pues participan en acciones de todo tipo para ayudar a los demás, para mejorar el entorno, para tratar de poner su granito de arena para que este mundo en el que vivimos sea mejor, ¿no? Es cierto que el voluntariado es reducido, pero esto ocurre a nivel estatal, porque no tenemos una cultura, una cultura del voluntariado. Pero es cierto que también hay personas que participan de otra manera, participan colaborando económicamente, seguro que muchos de los que nos escuchan
con
participan
una aportación.
En campañas, ¿no? De todo tipo. Incluso hay gente que se pueda asociar. De eso hay poco también. En España, estos dos elementos, el asociacionismo, es decir, formar parte de una asociación con todo lo que eso implica, ¿no? De asistir, de participar,
de actividades,
de
claro, de colaborar económicamente, de comprometerse, digamos, un poquito, ¿no? Con esa asociación,
pues,
¿no?
Pues el asociacionismo tenemos bajo comparado con otros países y ya más países de nuestro entorno, y mucho más el voluntariado, es decir, el llevar a cabo ese tipo de acciones directas de ayuda a los demás o de compromiso, ¿no? En diversos ámbitos y entornos. Es verdad que de una manera más cercana, en el ámbito familiar, pues ese compromiso sí que se realiza. Es decir, bueno, muchas personas dicen, no, yo no formo parte de ninguna asociación, no, yo no hago de voluntariado en nada, pero sí es cierto que pues colaboro con mis hijos para el cuidado de mis nietos. O
sí,
bien
que el trabajo, aquellos... la labor la realizan, ¿no? Aunque
exacto,
no sea algo tan definido
exacto,
o tan
exacto.
estructurado, digamos, en alguna
sí.
ONG, ¿no?
Y en muchos casos, pues con su propio cónyuge, ¿no? Pues en aquellas situaciones, pues que necesita pues la pareja ayuda, cuidados, pues el primero que está ahí, lógicamente, es su pareja, es su cónyuge. Con lo cual, es decir, es verdad que la participación ciudadana, podríamos llamarlo así, es reducida fuera del entorno familiar. Pero eso hemos de tomarlo en cuenta. Y no conformarnos con lo que hacemos en nuestro entorno familiar y ver que ahí tenemos un espacio de mejora importante. De mejora porque veremos ahora que es que viene muy bien hacer este tipo de cosas. Es decir, el ser solidario, el formar parte del asociacionismo...
Tiene muchos beneficios en todos los aspectos, ¿no? Tanto para la persona como
cual.
Para la sociedad, ¿no?
Exacto. Es decir, muchas veces decimos, no y tal, porque... Yo qué sé, no, porque no me sale o porque...
Yo no voy a ser capaz o no tengo tiempo, ¿no? La excusa habitual.
Sí, las
¿no?
excusas, pero hemos de tener en cuenta que es que hay dos beneficiados, ¿no? Como tú decías, uno es al colectivo, ¿no? Al que uno quiere ayudar y otro es uno mismo, porque esto puede sonar feo, pero el principal beneficiado cuando hacemos estas cosas es uno mismo. Es decir, que el altruismo
siente,
muy
¿no?
bien, uh-huh. pero sobre todo es que el beneficio personal de aquellas personas que hacen ese tipo de cosas es gana con creces, ¿no? Muchas veces no entendemos a aquellos que, y voy a expresar una expresión que a lo mejor ahora ya no son muy habitual, ¿no? Pero hay muchas personas que sacrifican
sí.
su vida por los demás y no lo entendemos, ¿no? Y cuando hablas con esas personas, te das cuenta de que ellas pues, son felices.
Totalmente,
y se sienten
más felices
más...
probablemente que
sí,
nosotros,
sí, sí.
¿no? Y que es el sentido de su vida también muchas veces, ¿no?
Exacto. Y creen que ven recompensada y con creces, es decir, y no lo ven como lo vemos desde fuera como un sacrificio vital, sino lo ven como una entrega en donde en la que ellos son los primeros beneficiados, ¿no? Casi es un acto no de altruismo, sino de egoísmo.
Sí, y además es habitual, ¿eh? Cuando hablas con personas, con voluntarios y voluntarias, te lo dicen, que les ha cambiado la vida y que cambia la forma de ver la vida, la propia forma de afrontar los problemas, ¿no? O sea, que los beneficios son muy, muy, muy numerosos. Yo no he encontrado a ningún voluntario que me diga esto no me gusta, es horrible, todo lo contrario, ¿no?
Sí, la verdad es que cuando uno se mete en este mundo, cambia su forma de ser y de vivir, relativiza, desdramatiza situaciones y empieza a poner a otros en lugar de uno mismo dentro del centro. Hemos de tener en cuenta que la sociedad actual es tremendamente individualista y yo añadiría que es muy, muy egoísta y egocéntrica.
Y muy materialista.
Es decir,
nos
ponemos en el centro, ¿no? En el centro. Esto pasa mucho con los niños y los adolescentes incluso, ¿no? Que nos ponemos en el centro, ¿no? Nos importa solamente lo que nos pasa a nosotros y lo demás, lo de los demás es secundario, ¿no? El aprender a que no somos el centro cuesta mucho, ¿no?
Ver más allá, ¿no? Y que a lo mejor
claro,
tu problema es una tontería, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Con respecto
sí,
a los
cual.
Problemas que hay en el mundo, ¿no?
Sí, pero desgraciadamente esto que era muy propio de los niños y de los adolescentes y que se pasaba con la edad, desgraciadamente ya no se pasa tanto y nos encontramos con adultos que siguen pensando con la misma percepción egocéntrica que un niño y un adolescente.
Sí.
Eso
pasa,
pasa mucho cuando trabajamos.
Eso pasa,
sí. Cuando trabajamos en grupo y tal, yo les digo a los chicos, claro, es que pensad que no sois uno, sois veintitantos. Y que tenemos que estar pendientes de los veintitantos, pero no puedo estar, hablo ahora como profesor, ¿eh?
Sí.
Y digo, no puedo estar pendiente de veintitantos continuo constantemente, porque sería imposible, a no ser que los otros veintitantos estéis pendientes no solo de vosotros mismos, que a veces eso ya me bastaría, ¿eh? Sino de los demás. Entonces,
sí.
Claro, esa visión de la comunidad, de que somos un grupo y que me tengo que preocupar no solo de mí, sino también de los demás.
Y de cuidar,
lo que tú
comentas esa. Muchas veces, ¿no? La cuidadanía, ¿no?
Sí, y además eso, es decir, que no solamente consiste en ver cómo está el otro, sino encima en cuidar a ese otro, ¿no? Pues bien, en España toda esta cultura de los cuidados, pero yendo a una visión más general de lo que es el voluntariado, de la participación ciudadana, no la tenemos apenas desarrollada. Algo de esto comentamos el otro día, de tratar de explicar el porqué, ¿no? Es decir, ¿por qué en España esto no se ha desarrollado, ¿no?
No sentimos como ese
ver
compromiso, ¿no? Como si en otros
sí,
países,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y tiene mucho que ver con la propia historia que tenemos, ¿no? Fíjate que es cierto que hemos tenido pues una historia reciente pues marcada por un sistema en donde, iba a decir, no se favorecía. Sí, sí se favorecía, pero de una manera muy sesgada. Ten en cuenta que los espacios de sociabilidad, pues yo qué sé, infantil, juvenil, estaba centralizada por el régimen y tenía unos sesgos ideológicos, unos símbolos, incluso unos rituales muy, muy concretos, ¿no? Que eso, claro, llevaba más a la desmovilización que a la movilización y participación. Y algo de eso pesa al menos en ciertas generaciones, ¿no? Por supuesto, no en las nuevas generaciones, pero incluso en mi generación estaba muy condicionada. Yo cuando tuve mi espacio de acción juvenil, de participación, y eso que tuve suerte, ¿eh? Porque yo me eduqué en un colegio de curas, he de confesarlo, yo estudié los jesuitas, y ahí afortunadamente los jesuitas tenían una faceta de participación juvenil, ciudadana, y de compromiso hacia los demás, que a mí me llegó, ¿no? Entonces yo tuve la suerte de coincidir, ¿no? Con algunos curas, en este caso eran curas, que estaban muy volcados hacia el
muy
tema
movilizados,
social, ¿no?
¿No? Y muy
estamos
tolerantes,
en los años,
¿no?
En los años 70, donde todavía había esa corriente, ¿no? De hombre, no iba a decir de la teología de la liberación, pero algo
sí,
similar,
pero que producían,
¿no?
Cierto rechazo,
similar,
¿no? En algunos jóvenes, sí, imagino, ¿no?
Sí, pero en nuestro caso no, al contrario, decir, la teología de la liberación fue una forma distinta de lo que nos llegó a nosotros en el ámbito escolar, ¿eh? Y sí que nos hicieron tomar conciencia de ciertas situaciones sociales en las que podíamos colaborar. Yo recuerdo que empecé a trabajar, y estoy hablando que estaba en BUP, es decir, lo que ahora sería pues tercero o cuarto de la ESO
secundaria, ¿no?
Y bachillerato, sí, pero los últimos cursos, tercero o cuarto de la ESO y bachillerato actual, ¿no? Y yo recuerdo que ahí nos ofrecieron trabajar, yo recuerdo que fue con Ozana, con la fundación de Ozana, de la conferencia de San Vicente de Paúl, claro, era ámbito religioso, que es lo que entonces había más, y empezamos a trabajar en un barrio, estudiaba en Zaragoza, y ahí empezamos a trabajar con colectivo vulnerable, que llamaríamos ahora, de ese barrio, y empezamos a hacer pues lo que ahora son pues ludotecas, entonces
talleres.
Eran clubes juveniles, y hacíamos eso, talleres de fin de semana, algún día entre semana, e incluso, fíjate, yo estaba entonces ya estudiando la carrera, último curso de bachillerato y la carrera, y trabajábamos con Proyecto Hombre también, en algunas de las acciones que van a cabo en el Proyecto Hombre, dentro de los programas que tienen, ¿no? Es decir, que al menos yo tuve la suerte de contar con ese espacio de conexión
y de tener esa,
de
esa oportunidad, ¿no? Y de que te abrieran ese mundo, ¿no?
Sí, sí. Pero yo sé, claro, que nuestras generaciones,
que no
son las que
así.
Me antecedieron, sí, estaba el Frente de Juventudes, estaba la sección femenina. Entonces, claro, por eso decía que había un sesgo ideológico, un sesgo que hacía, pues eso, ¿no? Que la gente, yo creo que se desmovilizara. Y cuando acabó el franquismo, pues lógicamente se tardó, ¿no?, en rehacer. Y eso que en los años 60, 70, sobre todo 80, hubo una cierta ebullición, ¿no?, de lo que ahora llamamos ONGs, pero que entonces pues llamábamos pues eso, ¿no?, asociacionismo, ¿no?, vecinal, pero también de otro tipo. Empezaron a surgir pues acciones ecologistas, asociadas al mundo pacifismo. Yo recuerdo que muchos de mis amigos pues que estuvieron dentro del movimiento de la insumisión, y que entonces fue muy fuerte. Es decir, que justo hubo una ebullición también en nuestros años de participar.
Y de,
¿no?,
y de claro, de movilizarse,
80,
¿no?, personas mucho más, más activas, ¿no?, más activistas, ¿no?
Sí, pero ya más allá de los años 90, yo creo que ha habido un reflujo, ¿no?, importante. Y yo creo que eso se debe, pues bueno, por un lado, a lo que digo, a nuestra historia reciente de desmovilización que conllevó el régimen franquista. Y yo creo que también, porque después nos ha. Yo creo que el Estado social, que está muy bien, y
nos,
que
ha, se ha nos ha protegido
de
tanto, ¿no? Lo hablábamos también.
Exacto, sí. el otro día, claro. Yo creo que eso tiene mucho que ver que bueno, que hayamos delegado en gran
sí.
medida al Estado, a las instituciones, a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas más recientemente, pues ese tipo de ayuda, de protección social. Con lo cual, como ya está ahí papá Estado para arreglar los temas, pues tampoco hace falta que nosotros nos movilicemos, ¿no? Para eso pagamos los impuestos, solemos justificarnos. Y eso yo creo que también ha llevado a que, bueno, que
no sintamos
tan bajo el
esa
porcentaje.
Necesidad y ese compromiso, ¿no?
Sí. Fíjate, en España, pues asociados hay un 5,7% a nivel general y colabora económicamente algo más, llega a colaborar un 30%, pero voluntariado no llega ni al 10% de la población. Es que tenemos índices muy bajos comparado con otros países de Europa. Y si, bueno, más del 56% no hace nada. Es decir, cuando se hacen encuestas, el 56% de la población española ni siquiera colabora económicamente en una campaña cualquiera.
Fíjate.
A lo mejor ni marca la cruz.
Sí, porque no tenemos esa educación, lo que tú dices,
sí,
¿no?
Sí,
tuviste la oportunidad,
es
yo en mi caso también, ¿no?, de realizar alguna acción, pero hay mucha gente que, bueno, pues que no se lo plantea, ¿no?, y en su entorno tampoco, ¿no?
Sí, y en Extremadura encima es más bajo, es el índice más bajo de toda España está en Extremadura de participación social y acción voluntaria. Es decir, el índice es de 0,61, el más bajo de toda España. Hay comunidades que llegan al 2 y pico en un índice que se mide exactamente por desviaciones de medias, y en Extremadura es el más bajo que existe, ¿no? Entonces, había que preguntarse a veces el por qué, ¿no?, y el plantearse más allá de estos dibujos a trazo grueso que he hecho del por qué, ¿no?, de esa desmovilización ciudadana, de esa falta, ¿no?, de implicación social, de participación. Ya vimos también, además, cómo influían otros elementos, ¿te acuerdas? Que hablamos
sí.
del género, cómo las mujeres se implican más que los hombres, el nivel de estudios, a mayor nivel de estudios,
mayor implicación
social, mayor participación, la ocupación, ya vimos, lógico, ¿no?, que los que, lógicamente, trabajan se dedican más a este tipo de cosas. Y sobre todo los que tienen trabajos posiblemente menos desgastantes, menos...
Sí, que tengan
que
a lo mejor
menos
un horario
físico.
Fijo, que tengan un tiempo libre,
Exacto.
y además
Exacto.
es un horario determinado que le permita organizarse, aunque bueno, esto es como todo, también es cuestión de querer, ¿no?
Exacto.
De voluntad, ¿no?
También vimos que influye el tamaño del municipio. Cuanto más pequeño es menor la participación, y vimos que las ciudades más o menos grandes son las que generan mayor participación ciudadana. Posiblemente también que haya más oferta. Intentamos de justificar o explicar eso también, porque todavía el movimiento vecinal en los pueblos, pues puede suplir en cierto modo esa necesidad de ayuda por parte de entidades, asociaciones y demás. Y luego vimos la cuestión de la edad. ¿Te acuerdas, no? Y estuvimos que tal sea lo que más nos importe y cómo condicionaba también la edad. Y vimos cómo es verdad que a partir de los 60 parece que hay una recuperación, ¿no?, de esa acción voluntaria y de voluntariado. Y de lo que íbamos a hablar es justo y completar lo que comentamos el otro día de todos los beneficios que aporta. De algunos ya comentamos y resumo para recordar simplemente qué beneficios de los que hemos hablado justo al comenzar, ¿no?, que obtiene uno cuando lleva a cabo este tipo de acciones. Vimos que, claro, si nos quejamos que a las personas mayores no les da ese espacio de participación, ¿no?, de hacerles sentirles útiles en la sociedad, pues qué mejor forma de sentirse útil y de participar que hacer acciones de voluntariado.
Claro,
Por
y
lo
además
tanto,
que son tan necesarias, ¿no? Que no es por decir, bueno, pues los tenemos ahí ocupados, no, sino que es un trabajo que hay que hacer, ¿no?
Sí, y además entendiendo que es que si no se hace de esta manera, no se hace. Es
Claro.
decir, porque uno puede decir, no, claro, para eso está, lo decíamos antes, para eso están las instituciones, la administración, las consejerías y tal, pero no pueden llegar a todas partes. Y hay ciertas acciones o que se hacen por parte de voluntarios o no se hacen, con lo cual el colectivo al que beneficia o hay alguien que lo está haciendo de forma voluntaria o va a ver que no va a haber nadie que le vaya a ayudar, ¿no?
Claro, y a lo
Entonces hay
mejor
que
estamos
entender.
hablando de colectivos que esa ayuda es fundamental para su vida,
Es
¿no?
fundamental, porque puede parecernos a nosotros poco, pero para esa gente puede suponer mucho. Claro,
Sí.
muchas veces, ah, total, para lo que yo puedo aportar y tal. No, no, es que tu poca ayuda puede ser mucha ayuda para quien la recibe. No, no, eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. De tal manera que es una buena forma de ganar ese espacio que creemos perder cuando uno se jubila y que pensamos que se nos margina, se nos orilla. Pues es una forma de decir, no, no, yo estoy en plena alta mar, yo estoy en plena sociedad porque yo colaboro y participo, ¿no?, en acciones
Y
solidarias.
además un poco dar sentido a esta nueva etapa, ¿no? Llenar esa nueva
Exacto.
etapa con un objetivo, ¿no? Con una rutina, con pues eso, con un plan en concreto para desarrollar, ¿no?
Sí, y además con ese sentimiento, esa sensación de utilidad, de que estoy haciendo algo para alguien. Porque uno de los problemas que suele ocurrir es que uno piensa que es un inútil. Es decir, no hago nada, antes trabajaba y colaboraba y participaba,
Sí, es
pero
duro,
ahora dejo
¿no?
de
Y sobre todo
trabajar
para
y
personas
soy
que
una
sean muy
carga.
activas, debe ser
Exacto.
muy duro, ¿no? El momento de la jubilación y decir, ¿y ahora qué hago, ¿no? Por eso
Sí,
digo que es una
es
salida
fundamental.
estupenda, ¿no? El poder
Sí.
realizar este tipo de labor.
Claro. Además nos permite estar conectados con la realidad. Es decir, porque bueno, uno es curioso, porque cuando uno se encierra en casa, y muchas de las personas que nos oyen justo se encierran en casa, lo que hacen es conectarse con la realidad a través, pues, de la radio, como algunos están haciendo ahora, de
Sí.
la televisión, y piensan que están muy en contacto con la realidad, en el mundo en el que viven. Pero no olvidemos que el mundo que nos entra por las ondas o que nos entra por la televisión es un mundo muy reducido. Para tener realmente conocimiento
De lo que pasa
realmente
en la
real,
calle hay que salir,
para la
efectivamente.
redundancia, es importante estar en otros contextos y estar pisando, pisando realmente la calle. Entonces, una forma de tomar conciencia, de tener sensibilidad social sobre las cosas que pasan, es justo este tipo de estructura que nos dan las asociaciones, las organizaciones no gubernamentales, el ser voluntario y estar en contacto directo, ¿no? No que nos lo cuenten, ¿no?, sino en contacto directo con las necesidades, con los problemas y con los retos, ¿no?, que realmente existen. Entonces, es una forma de tomar conciencia directa de la realidad. Y luego, además, nos genera, pues, justo lo que se trata de hacer. Fíjate que estamos cansados de escuchar que hay que promover la autonomía de las personas mayores.
Sí.
Y de hecho, se llaman así muchas de las secciones o de las direcciones que hay dentro del ámbito social, ¿no? De promoción de la
Promoción de la
autonomía, ¿vale?
autonomía,
Pues
sí.
esto es justo lo que este tipo de acciones conlleva, que es que seamos autónomos, que tomemos iniciativa y que realmente tengamos algo que hacer. Justo lo que has dicho hace un momentito, de tener rutinas, nuevas acciones, no, nos lleva a generar un espacio propio de autonomía y desarrollo
Y
personal, porque
conocer
hacemos constantemente
a otras
cosas.
personas, ¿no? Tanto a otros
Eso también es
voluntarios
fundamental.
como a las
Eso.
personas que tú ayudas, o sea, al final es otro mundo, ¿no?
Claro, porque estamos siempre diciendo, no, no, hay que ampliar el espacio de relaciones sociales. Hemos perdido esas redes en las que nos apoyamos, redes laborales, redes del día a día. Ahora, nos hemos quedado en casa, estamos aislados, apenas tenemos conexiones. Pues fíjate qué maravillosa oportunidad ampliar nuestras redes sociales, nuestras relaciones sociales, en un espacio que habitualmente no existe para nosotros, que es el de la asociación, con otros voluntarios generamos, más luego con los otros colectivos con los que nos oponemos estamos en contacto. Con lo cual, ¡buah!, ampliamos
son
nuestra,
todo, son todo ventajas. Yo creo, Nacho, que estamos convenciendo a alguien que nos esté escuchando, seguro que lo vamos a conseguir.
Eso espero. Y luego, además, ten en cuenta que es una forma también de incluirnos, si estamos hablando constantemente de la segregación, ¿no? Y está bien que hablemos de ello porque es uno de los grandes problemas que tiene la edad, es la segregación etaria, con lo que puede incorporar además de situaciones de estar desfavorecido y de discriminación, ¿eh? Fíjate que hablamos
como el efecto negativo que tiene, ¿no?
Y tal, ¿no? Con lo cual, no queremos discriminación, no queremos segregación, queremos inclusión. Pues ya está. Justo lo que nos permite el voluntariado es incluirnos, el ampliar nuestro espacio de relación y prevenir otro de los grandes problemas de las personas mayores, que es la soledad. Con lo cual, si realmente queremos actuar en acciones preventivas frente a la soledad, sin duda que una de las principales opciones es el voluntariado.
Es la fórmula perfecta, ¿no? Que engloba todo, ¿no? El combatir la soledad no deseada, el combatir esa discriminación por edad, el edadismo, el sentirte útil, ¿no? Y llenar tu vida, ¿no? O sea, que
Y vamos a añadir una cosa relacionada con todo eso, que es toda la parte emocional. Porque cuando uno lleva a cabo estas cosas, lo decíamos antes, uno se siente bien, pero es que está educándose. Fíjate que una de las cosas que más... de las que más carecemos es de inteligencia emocional, entendiendo la inteligencia como una competencia que se forma, que se educa y que se adquiere, ¿eh? Cuando uno dice, no, yo no tengo... No, es que la competencia emocional se aprende, claro. Se aprende, ¿no? Entonces, el ámbito del voluntariado es una auténtica escuela de ciudadanía, pero es también una escuela emocional, porque desarrollas elementos esenciales asociados a la empatía, a la afectividad, generas autoestima, satisfacción personal, autorrealización, previenes otro de los grandes fantasmas, otro de los grandes cocos, de los grandes ogros que conlleva también el envejecer, que es la depresión. Es decir, justo esa faceta de desarrollo emocional que te permite el ámbito de la voluntad del voluntariado, justo es la mejor medicina, el mejor antídoto frente a la depresión. Con lo cual, si
además, saber que otra persona te necesita, ¿no? En este caso, una asociación, el tal, te obliga también a cuidarte, ¿no? A decir, oye, no, es que yo estoy comprometida con esta causa, ¿no? Y al final eso te hace también a ti cuidarte, ¿no?
Tal cual. Y tienes que estar bien para que los demás estén bien. Esto es uno de los grandes retos, ¿no? Del cuidador, ¿no? Uno puede cuidar a otro si no se encuentra bien y se cuida. El estar en este tipo de espacios de acción solidaria automáticamente te genera un estado de salud mental favorable para que tú puedas luego en tu ámbito personal y familiar, si necesitas, te cuidar a otras personas, sin duda. Y luego además, ojo, si dijimos, no, es que encima cuando hago estas cosas sufro, lo paso fatal, resulta que encima es una carga física y ¿qué va? Es que encima lo pasas bien.
Sí.
Es una forma de usar el ocio de forma recreativa que encima te reporta un bienestar inmediato. Es que te diviertes. Hacer estas cosas encima es divertido.
Sí, porque además es que si no estar todo el día en casa sin hacer nada, o incluso si tienes a lo mejor problemas de físicos o problemas de salud, pues el moverte, el hacer cosas, te hace un poquito desconectar de todo.
Exacto.
Eso, ¿no?
Es una forma de hacer actividad física, pero de una manera recreativa y además útil para los demás. Es decir, si hacemos la suma de todos los elementos beneficiosos, lo que no entiendo es por qué no se prescribe por parte del médico. Igual que existe lo de la salud, lo que es la actividad física.
El ejercicio, ¿no? Hay que hacer ejercicio y en este caso hay voluntariado,
pues,
¿no?
Pues exacto. Esto los médicos tendrían que empezarlo a recetar ya. Haga usted voluntariado.
Y además hay tantos tipos de voluntariado, ¿no? Que,
claro. Hay la carta. Es verdad que a lo mejor en zonas rurales está más reducida las opciones, ¿no? Pero aun con todo, es raro que a nivel comarcal no exista alguna entidad, alguna institución, y las propias instituciones públicas, los ayuntamientos, las parroquias, fíjate, sí. Que yo antes hablaba del ámbito eclesiástico, de la iglesia, de este caso.
Pero la iglesia tiene un papel fundamental, ¿no?
Fundamental, no olvidemos eso, es decir,
la labor social,
cada uno
de voluntariado,
podrá ser como sea, ¿no? Y yo soy como soy, y no lo digo.
Pero, sí, independientemente de las
más
creencias,
allá,
¿no?
Exacto. Más allá del nivel de creencia que uno tenga, o si descree de todo, y eso es parecido a lo que yo tengo, pero a pesar de todo ello, no olvidemos que la Iglesia ha tenido una parte de la Iglesia importante, ¿eh? Una participación social de ayuda a los necesitados, a las personas vulnerables, bestial. Entonces, no en este caso, no cerremos esa puerta tampoco por ser quienes son. Decir,
no, porque además la ayuda es algo objetivo, ¿no? Independientemente de más allá de las creencias,
exacto,
¿no? Y para todo el mundo, ¿no? crea o no crea, ¿no?
Tiene una red establecida y tiene un nivel de confianza importante para con la gente, llega a todas las gentes, conoce los problemas de la gente, es decir, no esas las cosas no podemos prejuzgarlas, sí, porque son tal cual, ¿no? Y por tanto, uno en su parroquia puede hacer muchas cosas, porque en la parroquia saben, conocen quién necesita, quién tal, y tienen estructura para de apoyo. Caritas diocesana tiene una red a nivel estatal que permite perfectamente conocer y ayudar, y tiene un amplio, además, tejido de acciones, este banco de alimentos, a un montón de acciones que puede hacer con personas mayores, con otros colectivos vulnerables.
Porque además lo que tú dices, son los que realmente están en contacto con las personas más vulnerables de cada barrio,
exacto,
¿no?
Exacto. Y luego tenemos Cruz Roja, pues ahí está Protección Civil, que Protección Civil no es solamente estar en situaciones cuando hay actos y eventos, es decir, Protección Civil tiene un amplio también de desarrollo de acciones. E instituciones hay múltiples, ¿no? La cuestión está el querer participar, llegado el caso, informarse. Es verdad que a lo mejor sí que las entidades sociales deberían hacer más campaña. Y yo creo que aquí hay un problema de fondo, ¿no? Posiblemente las instituciones sociales, las ONGs, no lleven a cabo toda la labor de difusión y campaña de participación que debieran. Es verdad que sí son muy, muy incisivas y son muy activas en recaudación de fondos, y hacen muy bien, porque necesitan
porque
fondos
lo necesitan,
para llevar a cabo su
labor.
Claro. Pero al igual que lleven a cabo esas acciones, deberían trabajar mucho más las campañas de difusión para conseguir voluntarios.
Para animarlo, ¿no? Porque a lo mejor hay muchas personas que ahora mismo están en su casa y que necesitan un empujoncito, ¿no?
Exacto. Existen las plataformas de voluntariado, existe la plataforma también de entidades del tercer sector, pero hace falta que cada entidad y estas plataformas trabajen mucho más la parte educativa y de difusión de esta acción. Si lo que nos falta es cultura de participación, lo que hace falta es trabajar mucho esa cultura de participación. Es verdad que en los centros escolares hacemos poco de eso. Yo trato aquí en mi instituto de llevar a cabo este tipo de acciones, pero reconozco que colegios e institutos trabajamos muy poco, muy poco, muy poco el tema del voluntariado y participación social con adolescentes, que es fundamental, ¿no? Uh-huh. Pero claro, una persona mayor, ¿dónde puede ser educado en la cultura de la participación y del voluntariado? Entonces, nos hace falta trabajar mucho, mucho, mucho en que las personas mayores conozcan entidades y que se les ayude a participar.
Conozcan la necesidad y la importancia que tiene, ¿no?, el que ellos colaboren, ¿no?
Sí, y reconozcan que además tienen facetas que son importantes. Fíjate, una persona mayor se le reconoce, además estos son elementos que las estadísticas, las encuestas se han ido incorporando, ofrecen de forma habitual afecto y compañía, compasión y empatía, paciencia y tranquilidad, comprensión y discreción, elemento fundamental que muchas personas echan de menos cuando son vulnerables, porque lógicamente la dignidad es antes que nada lo que se debe salvaguardar, ¿no? El respeto y el no juicio a los demás. Tienen tiempo y ayuda.
O sea, que tienen el perfil idóneo, ¿no?, para
claro,
este trabajo,
es decir,
¿no?
Por si alguien que nos escucha dice, ¿yo qué voy a aportar? Si yo ¿qué puedo dar yo? No. Todo lo que he dicho se considera que va ya casi innato con las personas de cierta edad. Y además, todo eso que pensamos que no podemos dar, lo podemos dar porque no nos hemos encontrado en situación y posiblemente desconozcamos incluso cómo podemos actuar en ciertas situaciones, ¿no? Entonces, que eso tiene que partir de primero, de una confianza en uno mismo, saber que tengo cosas importantes que puedo seguir aportando a los,
¿no?,
demás. Uh-huh. Que puedo, de una manera completa distinta, por decir, yo es que nunca he hecho nada para esto, yo ya a estas edades, pues tampoco estoy ya. No, al contrario, tú que has aportado en otros sectores, más en el ámbito de la producción, en el ámbito del trabajo, lo que sea, puedes aportar en una faceta que jamás has desarrollado, que tienes desconocida porque posiblemente no la conozcas y que puede aportar muchísimo a otras personas que lo necesitan. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que todos somos ricos en tiempo, en trabajo, en acciones, a veces incluso en colaboración económica, que tampoco está de más, ¿no? Así que
con ese mensaje nos quedamos. Yo creo, Nacho, que seguro que hemos convencido no a uno, a varias personas para que se animen a realizar alguna labor de voluntariado.
Y si alguien no sabe dónde, ni dónde, ni cuándo, ni cómo, que pregunte la primera a su parroquia o directamente a entidades sociales que pueda conocer, y ya como más o menos usamos todos el teléfono móvil inteligente, el smartphone, pues por Google uno pone voluntariado y ya verá cómo le sale. O directamente
muchísimas opciones.
Que el trabajador social del ayuntamiento seguro que le puede dirigir
orientar
en este tipo de tareas. Así que ánimo.
Nacho, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Guadalupe. Un abrazo.
No se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Que sea serena y larga como el tallo de la rosa. Que sea de luna blanca con su escarcha y con sus sombras. Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer. Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer. Porque guardo un mundo de inquietos deseos, porque guardo sueños, caricias y besos, porque guardo tanto, tanto, tanto que mañana por la mañana, si no se rompe la noche, haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre. Mañana por la mañana, si no se rompe la noche, haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre. Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre. Que no se rompa la noche, que no llegue la mañana. Que no se rompa la noche, que no llegue la mañana. Que no se oculte la estrella ni la luna en tu ventana. Que sea una noche eterna, una noche larga, larga. Tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer. Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer. Porque guardo un mundo de inquietos deseos, porque guardo sueños, caricias y besos, porque guardo tanto, tanto, tanto que mañana por la mañana, si no se rompe la noche, haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre. Mañana por la mañana, si no se rompe la noche, haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre. Mañana por la mañana, si no se rompe la noche, haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre. Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre.
Hoy de nuevo volvemos a hablar en palabras mayores de la residencia de mayores Felipe Trigo de Villanueva de la Serena. Desde hace semanas, concretamente el 6 de marzo, los trabajadores protagonizaron protestas por el mal estado del centro y para reclamar mejoras laborales. Unas protestas que han continuado. La directora gerente del SEPAZ, Estrella Martínez, ha señalado en la asamblea que se ha reunido hasta en 5 ocasiones con el personal, con estos trabajadores, y que este año se han presupuestado 110.000 euros para mejoras en el centro. Además, se han realizado 10 contratos de refuerzo.
El anterior ejecutivo invirtió 10.000 euros en el centro. En 2021, 0 euros. En 2022, 6.000 euros. En 2023, 5.493 euros. Nosotros 110.347 euros en este año. Hablamos de demandas históricas. La propia climatización del centro lleva sin abordarse desde que se aperturó el centro. Hablamos de temperaturas extremas a las que nadie ha atendido. Lo que más nos interesa es la dignidad del usuario y de las familias.
De papel, de papel. Tengo un nido que nunca...
Con mi casita de papel terminamos programa y terminamos semana. Esperando que hayan disfrutado, les decimos adiós. Volvemos el lunes a partir de las 8 y 5 de la tarde. Que pasen un buen fin de semana.
Encima las montañas viviremos el día que tú aprendas a querer, y así podrás saber cómo es el cielo. Viviendo en mi casita de papel, qué felices seremos los dos y qué dulces los besos serán. Pasaremos la noche en la luna, viviendo en mi casita de papel. Qué felices seremos los dos y qué dulces los besos serán. Pasaremos la noche en la luna, viviendo en mi casita de papel. Pasaremos la noche en la luna, viviendo en mi casita de papel, viviendo en mi casita de papel, de papel.